No sé dónde leía el otro día. ¿Qué te está pareciendo el 2022? De momento a mí, el mejor de la trilogía.
Esto es BIMRAS. El podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast que Chuck Norris se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y la tecnología en el sector de la construcción. Si no tienes suficiente con nuestros episodios, recuerda que puedes unirte a la comunidad BIMRAS Insiders y disfrutar del contenido exclusivo cada semana, así como la seguridad de que formarás parte de la comunidad BIM en español más activa y dispuesta a echar una mano. Y si aún quieres más, todos los jueves publicamos TDH, nuestro nuevo podcast sobre transformación digital. Son píldoras de 15 minutos en los que los tres de BIMRAS hablamos largo y tendido sobre algún tema tecnológico de actualidad o de lo que nos apetezca al fin y al cabo.
Hola, soy Rafa Tenorio. Ponte cómodo, ajústate los auriculares y sea bienvenido a BIMRAS Podcast. Y bienvenidos también a mis compañeros, los reyes de la podcastfera BIM hispanohablante, Belio, No me vengas con colchones, Sánchez, y Rogelio, nos pasamos tres semanas, Carballo. Hola, muchachos.
Es la entradilla más surrealista que he escuchado en meses.
¿Por qué lo de no me vengas con colchones?
No tengo idea.
Ya lo verás. No me vengas con colchones.
Nos pasamos tres semanas sin colchones.
Bueno, mira, me has dado una idea para la siguiente.
Tú sigue alimentando.
Estás tú como para no dormir.
Sigue alimentando.
Para perder horas de sueño.
Me has dado una buena idea para la siguiente. No me vengas con colchones, no. Vas bien, estupendo. Bueno, total, que en el episodio 102 de BIMRAS hablamos de BIM 4D, de planificación de obra, desde el punto de vista de un incauto que cayó en esa tarea de la gestión de determinadas obras, porque estaba allí y tenía una relación razonablemente sana con el software. Algunos se llaman personalidad o equipotencial, otros síndrome de la navaja suiza. La cuestión es que, bueno, yo le llamo estar en el sitio equivocado, en el momento incorrecto, y tener problemas para decir que no a lo que le proponen. Bueno, en respuesta a ese episodio, recibimos un correo de un amigo de BIMRAS que nos decía algo así como, anda que ya os vale, haciéndonos ver que si queremos hablar del tema y no sabemos, que preguntemos a un experto. Y le hemos hecho caso, le hemos dado la razón y le hemos hecho caso. Y tenemos a un amigo de BIMRAS, Rafa Teresa, amigo muy cercano, insider de Pro y mente inquieta donde las haya. Hola, toca yo, ¿cómo te va?
Hola, muy buenas. Pues nada, aquí estamos. Encantado de estar con vosotros.
Eso aguantando al final.
Aguantando los 10 intentos de arrancar.
Bueno, ha sido rápido.
Solo faltó un arranque. Trata de arrancarlo, por Dios.
He grabado muchos vídeos.
Pero, bueno. Dale, Rafa.
Sí, Rafa, sí. Le doy porque si te sueltas puedes hacer sangre. Bueno, pues Rafa Teresa, es arquitecto técnico, project manager y profe de diversas plataformas online. Además, es un incondicional de las sobremesas con los insiders de todos los domingos, de los cursos de los viernes de Discord, en todas las plataformas le cuesta muy poco compartir todo lo que sabe con el resto de compañeros. Y es un cacharrero de cuidado. Si ya nos dejó a todos los compañeros insiders pasmados con su utilización de SketchUp como modelador BIM, por ejemplo, en el curso en el curso, la charla que hice hace poco en el BIM de Córdoba, ¿dónde estaba? aparte de utilizar SketchUp como modelador BIM o su implementación del avance de las fases de obra con este modelador poligonal programado a través de un plugin con Ruby, lo último que nos ha contado es que es sobre su pormenorizado estudio de los atributos de planificación de la estructura de un fichero IFC, que esto seguro que para hacer alguna perrería con SketchUp, con Project o incluso con Blender, que también le estaba metiendo mano últimamente. Decía que eso, que es interesantísima la charla que diste en el Gubin Córdoba de hace unos días. Bueno, en definitiva, Rafa es un cacharrero de topo y lomo. Pero como comenté al principio de la introducción, vaya, invitamos a Rafa para charlar un rato en BIMRAS porque siempre es un placer charlar con él, pero sobre todo por su faceta como planificador, como experto en planificación, planificación de obra y de BIM 4D, ¿no? De la cuarta dimensión de BIM en definitiva. Entonces, la primera pregunta, o bueno, más bien series de preguntas, es la más evidente. Pues Rafa, ¿qué es la cuarta dimensión del BIM? ¿Estoy tan equivocado en decir, en considerar, que en definitiva planificar es lo mismo que desarrollar la cuarta dimensión del BIM? Y si no fuera así, si hubiesen diferencias, ¿cuáles son esas diferencias más significativas entre planificar una obra y realizar una, desarrollar la cuarta dimensión del BIM?
Bueno, yo creo que sí, que el tiempo es la cuarta dimensión o así, o sea, al final la geometría conseguimos las tres dimensiones y para que darle un poquito de, digamos, de espacio en el tiempo tienes que meter la cuarta dimensión. La siguiente sería el coste. Con lo cual yo creo que sí, que llamarlo BIM 4D o cuarta dimensión es vamos, yo creo que es lo correcto.
Pero, bueno, hablaremos de eso un poquito más adelante. Tiene mucha, o sea, se puede decir que planificar en planos, con diagramas de Gantt, en fin, con una herramienta como Project, como haces tú, pero en plano, es menos planificar que BIM 4D, es decir, porque te comentaba antes de un correo que nos enviaron diciéndonos, bueno, viniéndonos a decir algo así, ¿no? Que bueno, planificar una obra es menos, o sea, menos 4D que una simulación geométrica de la planificación.
Hombre, eso es como decir que un plano en 2D no es un reflejo de un volumen en 3D. O sea, al final nosotros modelamos un proyecto y lo plasmamos en un plano en dos dimensiones. Pues entiendo que un diagrama de Gantt es un reflejo de cómo se van a realizar todos esos elementos geométricos en un periodo de tiempo.
Hombre, al final, de igual manera que tienes que plasmar todo lo que tienes de conocimiento en unas memorias o en una geometría, entiendo que la representación última será la que sea, un diagrama de Gantt o la típica animación de sincro, pero eso no es la planificación. La planificación es todo lo que hace que puedas llegar a eso. Entiendo que la planificación será el conocimiento de las fases de obra, el conocimiento de los oficios, el controlar los tiempos, saber la logística, todo eso.
Sí, a ver, el planificador tiene que saber cómo poner en orden todas las herramientas, al igual que el mecánico tiene que saber dónde están las cosas de un coche y para qué funcionan, y el arquitecto tiene que saber cómo conformar unos volúmenes para que salga algo medianamente habitable.
Bueno, de eso te enseñaría muchos ejemplos.
Ni diez minutos hemos tardado en asociar planificación de obra con vídeos de sincro. O sea,
a ver, estaba visto, ¿no?
Yo esperaba que tardaríamos un poquito más.
No, también, bien, a ver, bien, hablaremos bien del Hollywood bien, pero, sí, pero bueno, venía al pelo.
Es un peligro.
Yo soy de la opinión que si un modelo BIM es un modelo de información, toda la información que contiene ese modelo es BIM también. Sonará como una blasfemia para algunos, pero para mí la información de un plano en CAD, en PDF, en una hoja de cálculo, de un documento, texto, es documentación del modelo de información y por tanto BIM. Llevado al cambio de tu especialidad, Rafa, podemos hacer BIM 4D con una aplicación, como decía, plana, o más bien es BIM una simulación del proceso constructivo en Navis, que un diagrama de Gantt realizado con Gantt Project, por ejemplo. Y hablando de herramientas, que ya sabes que a nosotros también nos encanta probar cosas, ¿qué herramientas es más adecuada? O sea, ¿qué es mejor? O al menos, ¿cuáles son tus preferidas para cada materia dentro de BIM 4D?
Yo creo que al final la planificación no es hacerla en un software 4D, o si la haces en un software 4D, al final lo que utilizas es la planificación de toda la vida. Navis, por ejemplo, trabaja importando un diagrama de Gantt de Project. En Syncro también tienes la opción de importarlo y también puedes hacerlo. Si utilizas Presto, utilizas las líneas del presupuesto y le pones fechas a modo de herramienta plana, como lo hemos hecho toda la vida. La cosa es que toda esa información al final requiere un conocimiento de alguien que sepa cómo unir esas piezas. Y yo creo que es la base de una planificación. ¿Cómo incorporamos eso a un 4D? Pues hay programas que nos ayudan a hacer las visualizaciones, pero ¿vosotros habéis visto alguna vez un IFC donde vengan cargadas las fechas y las tareas de cada elemento? Porque las cantidades, los perímetros, los volúmenes, las longitudes de los muros, todo eso al final para medirlo te lo incorporan en el modelador para que luego puedas tratarlo en el software de mediciones y presupuestos. Pero yo, vamos, la Building Smart tiene un ejemplo, pero son cuatro muros y una losa. Ese es el IFC que he visto yo con información cargada de que tiene sus campos, el IFC, pero yo no lo he visto todavía.
Ahí probablemente también tenga que ver con que no hay, pregunto también, porque lo digo a lo mejor con cierto desconocimiento, no hay mucho software de planificación que se haya metido todavía a gestionar esos datos de dentro de un IFC, ¿no?
Pero porque no les interesa, porque han descubierto que su mundo es sacarte del modelo BIM y tratar los datos por separado. Y todos quieren tocar ese puntito. Syncro está mezclando el modelo con el coste, con el tiempo, al final digamos que están haciendo su parcelita. Navis aprovecha lo que viene de Revit, o también te importa cualquier IFC, y digamos que te lo mezcla y te lo asocia. Pero es una mera asociación. Al final, la planificación sigue, en el caso de Navis, o en Project o en Primavera. Presto, digamos que es un complemento al presupuesto y tratas de planificar por medio del presupuesto. Yo creo que a nadie le interesa que eso se vaya a un IFC y que tú lo puedas ver en un visor gratuito como puedes ver un modelo 3D.
Y tendrá que ver también con la dificultad que puede tener, Diego, porque has puesto en comparación el tema de las medidas de los elementos con la introducción de datos dentro del IFC. Claro, esa introducción de datos de cantidades dentro de los IFC es a veces tan sencilla como decirle al modelador cuando vas a exportar que incluya el PSET correspondiente. Pero, sin embargo, no hay esa misma facilidad para desde el modelo trabajar esos datos básicos de planificación, ¿no?
No hay esa facilidad. A ver, por ejemplo, Revit tiene lo que llama que son las fases, pero tú no puedes planificar, o sea, necesitarías 300 fases para saber decidir cuál es el orden. Pero, por ejemplo, el coger en un modelo y digamos que ir quitándole como si fuera hojas, o sea, con un modelo terminado, intentar quitarle capas, pues te puede ayudar a hacer una planificación desde el final al inicio. Es decir, todo lo que tú veas lo puedes ir quitando porque está montado sobre otro elemento. Sería una planificación muy buena. De hecho, a mí el mayor favor que me pueden hacer cuando me piden planificar un proyecto es darme un modelo en 3D, porque me ahorro ver planos una infinidad.
Pero llegas al extremo de modelarte cuando es un... Bueno, lo digo, modelarte un proyecto solo para hacer la planificación después. ¿O no vale la pena?
He llegado a hacer esbozos. O sea, por ejemplo,
sí, a eso me refiero. Un modelo guarro en el que, bueno, pues no tienes por qué ir con todo el cuidado que necesitarías para a lo mejor sacar una representación, bueno, unos planos, pero sí que te permita hacer esas, bueno, asignar esos datos de forma más gráfica.
A ver, es la forma más fácil de plasmar en un papel O sea, no solo un GAN, sino si tú eres capaz, por ejemplo, y ahí SketchUp te ayuda un montón, porque puedes modelar, digamos, un envolvente sin ver lo que hay dentro, te haces cuatro líneas y digamos que puedes plasmar los estados de un proyecto en trimestres, por ejemplo. Oye, mira, así quedaría la envolvente más o menos en líneas cuando hayas terminado la fachada y la cubierta. Le puedes poner alguna instalación o la cimentación. Eso sí suelo hacerlo, pero porque como tengo que asimilar los planos en papel o en PDF, pues para mí me es muy cómodo hacerme los volúmenes y hacerme una composición de lugar, porque luego te ayuda a ordenar las tareas en la planificación.
Vaya, que al final es utilizar el modelo para entender el proyecto.
Sí. Sí, por eso cuando te dan el modelo te hacen un favor muy grande.
Fíjate, fíjate que yo creo que una parte de esa que dices de que no hay una traslación o que no hay modelos en los que haya introducida la variable del tiempo tiene también que ver con la forma en la que hacemos modelos aquí, ¿no? Pero con la que hacemos proyectos aquí, en la que hay una desconexión total entre la parte de proyecto y la parte de obra. No están integradas, hay una especie de puente que hay que salvar, que es el que hacéis vosotros después. Y por lo tanto esas variables no se integran. ArchiCAD sí que tiene un planificador de obra incorporado, una especie de simulador de construcción en el que tú puedes asignar tareas a elementos constructivos. ¿Qué pasa? Que a mí siempre me queda la duda, ¿no? De cómo, bueno, primero que evidentemente nadie me lo ha pedido, pero siempre me queda la duda de qué pasa con las entidades geométricas que tienen asignadas varias tareas. Porque ¿cómo se las vas asignando un muro que tenga siete capas, ¿no? Y cada capa es una tarea en sí misma. ¿Cómo se resuelve eso en esa desconexión entre geometría y datos, ¿no? Porque no parece lógico, ¿no? Que un mismo muro aparezca siete veces repetido en siete tareas distintas.
Hombre, pero porque tú lo has dicho, son siete capas. O sea, si has dibujado siete capas es porque se hacen en siete fases. Al final, pero es que tienes el mismo problema con muchos modelos donde hay cosas que planificar pero no están modeladas. Con lo cual, que el modelo ayuda, por supuesto, que tienes que ver qué es lo que falta en el modelo, por supuesto. O sea, hay un momento cuando estás haciendo una estructura que tienes que colocar puntales y encofrado. Habéis modelado, vosotros modeláis en vuestros proyectos el encofrado y los puntales, pues probablemente no. A lo mejor si te dedicas a hacer estructuras solo, pues lo tienes previsto para ver cuáles son las fases y el desencofrado. Pero el desencofrado es una fase muy importante que te limita para otras cosas. Y eso no lo mete. Bueno, sí lo puede meter en un 4D, pero...
Lo más lejos que he llegado es a dibujar un andamio como un murito simple para poder medirlo. Pero encofrados va a ser que no.
Ya, pero es un paso súper importante, sí, sí, sí. Que te permite, por ejemplo, hacer la albañilería de una planta. Es decir, tú puedes hacer una estructura muy rápido, pero si luego la tienes llena de puntales, no puedes hacer el ladrillo de esa planta. Es una limitación, yo creo que digna de considerar. A ver, quién es el listo que se lo mete en un 4D.
Podríamos colocar los puntales respetando la distribución de la tabiquería y así podríamos ganar un par de días.
Oye, a mí me comentaron, y además cuando estaba allí en Galicia trabajando, había una persona que había trabajado en Suiza y decía que ellos construían planta a planta y que tenía sus ventajas. Ellos cogían, hacían los muros y cuando estaba toda la tabiquería y todo realizado, entonces encofraban y hacían la siguiente planta, pero es que dentro del forjado o de la losa ya le metían todos los tubos para las instalaciones y las canalizaciones. Claro, me decían, yo nunca he hecho un taladro en un forjado porque me he equivocado o porque se me ha olvidado el hueco para una bajante.
Pues, ¿y qué hacen los vendedores de coronas de sacatestivos en Suiza entonces?
Se dedicarían a otra cosa.
Se mueren de hambre. Claro, es que, a ver, la planificación está muy bien, pero tienen que comer todos.
Pues, pero bueno, que al final es eso, que que al final el planificador lo que aporta es el conocimiento de las fases. Evidentemente la tecnología y en este caso un modelo 3D te ayuda y te ayuda muchísimo.
Pues hablando de software de planificación, vamos, yo me ha tocado eso, planificar varias horas, como conté antes, y he utilizado, bueno, pues varios softwares, Project, Scheduler y últimamente Project, pero en todos siempre me he quedado en la superficie del programa, no he utilizado más demasiado. Sin embargo, tú te metes hasta las rodillas en el fango de los datos y tratas de exprimir los programas todo lo que puedes, programando macros para Project, por ejemplo. ¿Cómo enriqueces tus planificaciones utilizando programación? Y podrías ponernos un par de ejemplos de cómo exprimes Project en este caso con programación.
Pues a ver, yo empecé más o menos como tú. Al final yo utilizaba Project para dibujar las barritas y ponerle una fecha de inicio, una fecha de fin y una duración y sacar un diagrama de Gantt. Pero luego poco a poco vi, pues oye, que tenía que podías meter los costes y que si te metías una columna con la medición de las tareas que estabas planificando, podías decirle que tanto por ciento llevabas ejecutado y te podía salir la certificación solo a medida que controlabas la planificación. Eso al final requiere que es una columna que personalizas y que le metes una fórmula. Y luego descubrí las macros y vi que cuando tú grabas una macro, al igual que la grabas en Excel o en Word, genera un código al cual puedes acceder y que si lo medio entiendes, bueno, te abres un mundo de posibilidades donde dices, bueno, pues si esto recorre dos tareas y las cambia de color, ¿por qué no las va a poner en mayúsculas? Y luego, ¿por qué no me va a importar? ¿Y por qué no puedo coger un Excel y aprovechar y en vez de copiar y pegar, metérmelo en Project? Y así la verdad que terminé haciendo una macro que me importaba un BC3 a Project. Es cierto que, y bueno, sabéis que el BC3 es un formato difícil de digerir y alguno se atasca y no funciona. En ese caso, pues me toca el copiar y pegar desde un Excel o desde un programa de mediciones y presupuestos. Pero el tiempo que me ha ahorrado meterme un BC3 y luego filtrarme, por ejemplo, cuando tienes 20 tipos de cable, pues al final yo pienso que el que coloca cable no coloca los de 1,5 milímetros y los de 2,5 milímetros primero uno y luego el otro. Con lo cual,
estaría
pues al
bueno,
final...
Estaría bueno ver al electricista ordenando los cables por
hay gente muy cuadriculada y a lo mejor la lista de lo que tiene que colocar hoy solo están los de 1,5. Pero al final todas esas partidas del presupuesto... Pues yo me la junto en una y pues eso, me echo muchas macros de ese tipo. Al final, cosas que te ahorran tiempo, pero no te planifican. O sea, la inteligencia artificial aplicada a la planificación todavía no ha llegado.
Todavía no llega.
Llegará, no sufras.
Y bueno, últimamente hace cierto tiempo que estás conectando, haciendo experimento, vaya, con conectando Project con SketchUp, que es tu modelador favorito. Uh-huh. Y eso nos mostrabas hace poco, pues avances en cuanto a animación de las fases de construcción, conectando precisamente estas dos herramientas, Project y SketchUp. El objeto de esta investigación es respuesta a tu alma inquieta, a tratar de escapar de marcas que secuestran información o le das aplicación práctica profesional a este desarrollo que estás haciendo.
A ver, partiendo de que el modelo te ayuda muchísimo a planificar, pues sí, es una huida de los software, digamos, que no puedo pagar. Al final, para hacer una planificación, no puedes amortizar el hecho de tener un software 4D con el precio que tienen, que además te obliga a tener un modelador. Por ejemplo, Navisworks lo que te hace el GAN, digamos, que te hace es muy, muy, muy básico. Con lo cual, lo que aprovechas es el que viene de Project o de Primavera. Syncro está mucho más evolucionado y te permite muchas más opciones, pero también es cierto que el coste es inasumible para hacer un colegio, un centro de salud o cosas pequeñitas, para un aeropuerto, para un centro comercial o un hotel muy grande, pues a lo mejor puede estar justificado si hay una persona dedicada de continuo a la planificación. Pero sí, o sea, al final la necesidad surge de poder utilizar algo que esté al alcance económico de cualquier persona. Y lo ideal sería que pudiésemos meterlo en un IFC y verlo en un visor de IFC. Poder, si al final lo único que necesitas es asociar los elementos del modelo a tareas. Con lo cual, sí, es huir de... A ver, los software de 4D... o sea, a mí hubo una cosa que me impactó en una presentación de Syncro, y era que te demostraban que te solucionaba muchos problemas de ejecución, que visualizabas problemas... a la hora de realizar la obra... Y era sabes que puedes tener una persona, digamos, paseando por el modelo, y como no había una barandilla, caía al vacío. Y se oía cómo gritaba y se estampaba contra el suelo. Joder, a mí eso
¿Perdón?
Me aporta. Sí, me aporta morbo, pero coño, eso no es planificar. Sí, te ríes, pero es verdad.
Hombre, ¿eh? Es que... Y debajo había pinchos para que cuando cayera quedara clavado.
No lo sé, pero al final el ver cómo se mueven las grúas así continuamente mientras el edificio se va construyendo, pues probablemente para el cliente sea necesario y le ayude mucho a ver cómo se va a construir su edificio. Pero yo creo que no te ayuda a planificar.
Es que eso es lo que te iba a decir, ¿no? Esto no estaba analizando un trabajo tan difícil como es el planificar una obra. El hecho de que se convierta en una sucesión de vídeos, cada cual más esperpéntico, sobre el forjado este va después que el forjado de la planta inferior, o que la cubierta va después que la cimentación. O sea, es que...
A veces son cosas evidentes, pero por ejemplo, a ver si es cierto... que si te dibujas las grúas a verdadera magnitud, o sea, cuando tú te haces una obra muy grande y tienes tres grúas, una de las primeras cosas que tienes que vigilar es que la pluma, digamos, de una de las grúas no choque con la torre de las otras, con lo cual, pues al final tienes que poner una más alta que otra. Pero a ver, una grúa necesita un proyecto de un ingeniero. Ningún ingeniero en su sano juicio te va a hacer un proyecto de tres grúas donde una choque a la otra. Hay profesionales, digamos, para todo. ¿Que lo puedas prever en una planificación? Pues sí, que te ayude un modelo, que te ayude a dibujarlas, pero al final yo creo que en esos programas metes la grúa como un objeto genérico, la excavadora como un objeto genérico.
En el que sí, quizá la diferencia... La diferencia puede ser la planificación de tareas, entendidas como la secuencia de actividades que hay que desarrollar para acabar la obra, y la planificación de la obra como proceso, porque a fin de cuentas la interacción entre, como acabas de decir, por las grúas, o el decidir dónde se coloca una grúa o no en un proyecto, pues pueden ser cuestiones que realmente ayuden o incluso que definan el éxito económico de la obra, porque una buena o mala planificación de recursos y de medios auxiliares puede incluso derivar en un beneficio económico. Entonces, quizá la diferencia es eso, en cómo se gestionan las tareas y cómo se gestionan los procesos, porque no siempre tienen por qué ir en la misma dirección, o por lo menos no con las mismas herramientas, eso seguro.
A ver, el tema de la experiencia en planificación te ayuda a solucionar un problema en la obra. A ti puede no llegarte un material y no hacer una tarea. Yo creo que lo bonito de la planificación es saber si tú puedes avanzar otras. Yo qué sé, yo una de las cosas que en planificación nunca sabes qué hacer primero, es decir, qué colocas antes, las puertas o la pintura. Pues hombre, a mí me gusta primero colocarla, o sea, primero digamos pintar y luego colocar las puertas. ¿Qué pasa? Que eso te obliga a que luego tiene que venir el pintor de nuevo a hacer una serie de repasos, porque raro es el carpintero que no machaca o que se le escapa algo y le da un picotazo a la pared. Lo puedes hacer al revés. Puedes poner primero las puertas, pero te obliga a que mientras pintas protejas toda la madera para que no se manche. Quiere decir que hay muchas cosas que se pueden hacer de distintas formas. Y la situación de las obras muchas veces te obliga a hacer algún tipo de salvajadas, pero tiene que haber alguien que sepa qué implica esa salvajada. Es decir, qué implica decir, bueno, pues voy a colocar primero la madera, o sea, lo que son las puertas, porque el pintor todavía no ha llegado. Pues sabes que probablemente el pintor te aplique un coste extra de tener que proteger ciertos elementos que para él sería más cómodo no tenerlos.
En ese sentido, el planificar las tareas hasta ese nivel de detalle, al final lleva a unas sábanas de diagramas de Gantt espectaculares que yo personalmente poca utilidad veo en la visión global de la obra. ¿Tiene sentido el planificarla, digamos, de forma iterativa? Ir por niveles de planificación, empezar con las tareas, con los bloques de tareas gruesos y después ir bajando, ¿o tiene más sentido el definir ya desde el principio la totalidad de las tareas e ir engarzando unas con otras?
A ver, te tiene mucho sentido lo que dices, lo que pasa que no se suele hacer. Al final, muchas veces a un proyecto tienes que asociar una planificación. Y esa planificación, pues, la mayoría, me atrevería a decir que el 80% de los proyectos que yo veo de licitaciones públicas, el planning que figura en el contrato está hecho en Excel, pintando.
Sí, esa es otra.
Sí, o sea, entonces.
Culpable, culpable.
Y a veces, no, lo peor no es que esté hecho en Excel, que oye, fantástico. Lo peor es que a veces está hecho copiando el que habías entregado en el proyecto anterior.
No se puede hacer en Excel porque siempre te sobra un céntimo, o sea, que no puedes, tienes que hacerlo.
Bueno, pero entonces en la fórmula le pones menos 0,01. A ver, es un punto de partida. Evidentemente, querer saber cuándo colocas las manetas de las puertas mientras estás echando hormigón en las zapatas es un poco una locura. Sí tienes que tener un planning, digamos, general e ir desarrollando. Si tú de partida quieres meter cuándo vas a hacer los pilares de cada planta en una planificación, pues no es ágil. Pero lo que sí que puedes hacer es ir paquetizando cada elemento de planificación, y en el transcurso de la obra, eso, por ejemplo, con la metodología ágil, sí se está haciendo mucho. Es decir, yo tengo que desarrollar la estructura de un edificio y digamos que paquetizo y meto cada oficio y considero qué es lo que se va a hacer cada semana. Al final, tú al encargado, al capataz de tu obra, le tienes que decir cuál es el plan para la semana que viene. Eso es planificar. ¿Eso tiene cabida en un programa de planificación? Pues sí. Si tú, digamos que vas haciendo subproyectos, tú puedes tener un resumen que sea tu gran general, e ir desarrollando cada una de las barras en un subproyecto. Lo que es el manejo de los sprints, de la tecnología, o sea, la metodología ágil, te ayuda muchísimo. Y de una forma o de otra, incluso puedes meter los costes y los recursos, o sea que. A ver, la planificación bien hecha te aporta mucho.
Y desgranar las tareas hasta ese detalle, te hace pensar, bueno, por lo menos a mí me pasaba, que te hace tener que pensar muy bien cómo se ejecutan los procesos precisamente. Los recursos que tienes a tu disposición, el tiempo que tardan. Es decir, yo también empezaba de manera muy general y voy desarrollando después por sectores, pero ese esfuerzo de detalle, eso pues me hacía tener que considerar cosas que no había pensado al inicio, ¿no? Y está bien para tener una visión, bueno, pues eso, más sí. Digamos, más objetiva del proceso constructivo.
Ay, tú y imagínate hablando... la que se puede liar si tienes que hormigonar mañana en un forjado y se te olvida pedir el hormigón.
Pues sí.
Eso es una tarea que perfectamente en la reunión que se hace semanal, o bien los lunes o bien los viernes, se planifica ese tipo de tareas y se asigna un responsable. Que tú te lo apuntes en un papel y sepa, o te lo apuntes en el móvil como un aviso, un recordatorio, pero es una tarea, y es una tarea muy importante que puede paralizar a un montón de gente. Eso es planificar.
Y hablando sobre nivel de detalle, por el camino está, por la senda esta que abrió Abel hace un minuto, siempre hemos presumido los que hacemos proyectos con moderadores o con BIM o con metiendo la información hasta el nivel que podamos en que nuestros proyectos son un poquito más completos y más detallados y tienen un nivel de complejidad más resuelto de antemano que no tiene un proyecto tradicional, ¿no? Por lo tanto, no sé si eso te está facilitando o te está dificultando, ¿no? Cuando tienes un proyecto en BIM, te está facilitando o dificultando la planificación de obra. Si eso hace que la granularidad de las tareas, como decía antes Evelio, sea más alta en un proyecto que se desarrolla con BIM que respecto a un proyecto normal.
Al final las tareas son las mismas, pero con un proyecto en BIM te cuesta menos descubrirlas. O sea, yo suelo sacar las tareas del presupuesto de la obra. Si el presupuesto está mal hecho, se te olvidan muchas tareas. Con lo cual, si tienes la combinación del modelo BIM y tienes un elemento que, o sea, si tú fueses apagando todos los elementos hasta el punto de que vieses que ya no queda nada por planificar, pues te sirve de mucha ayuda. También corres el riesgo de que haya algo que no esté modelado o que no esté presupuestado y haya que hacerlo y se te olvide planificarlo. O sea que yo creo que toda ayuda es buena. Y no es lo mismo verse 100 planos de estructura que ver la estructura con las vigas y en un modelo 3D. O sea, tiene muchos detalles que te ayudan muchísimo.
Volviendo al comienzo de esta pregunta, esto de conectar SketchUp con Project, ¿nos puedes comentar un poco cómo lo haces? ¿Cómo llegas cómo desarrollas ese procedimiento de trabajo? Y también, si como eso, somos muy cacharreros y tenemos compañeros y oyentes también muy cacharreros, ¿Cómo recomiendas a alguien que quiere explorar esta vía que comience a hacer sus pinitos en conectando aplicaciones, o sea, entre SketchUp y Project, o bueno, meter datos en SketchUp, ¿no? Que es un modelador poligonal, pero que tú enriqueces con información de otras fuentes?
Bueno, al final el BIM es aportar información. Entonces, todo lo que tú puedas ver en un modelo y te dé información, o sea, cuando a ti te dan una casa y 3 años o 5 años después quieres cambiar una ventana y dices, ¿y cuál es el RAL de la ventana que tengo? Pues si tú tienes un modelo y pinchas y te dice el color de esa ventana, te has ahorrado mirar el libro este del edificio que te dan cuando te entregan la casa y probablemente haya de todo menos el color de esa ventana. Pues yo creo que esto es igual. Al final, todo lo que tú puedas aportar al modelo es bueno. Es cierto que SketchUp hasta hace bien poco la calidad, digamos, de los IFC que generaba era muy, 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 muy básica Y ahora hay un plugin que, digamos, lo que ha hecho es meterle los parámetros básicos que la Building Smart necesita. Pues vi eso y digo, joder, ¿por qué no puedo meter en un elemento del 3D la tarea a la que tiene que ir asociada? ¿Y por qué no puedo meter las fechas? Y luego dije, ¿y por qué no me las puedo traer directamente de Project? Si tengo la tarea y coincide con el nombre de la tarea de Project. Y te lías y al final te terminas haciendo un plugin que te importa eso y que te ahorra el NavisWorks. Pues oye, eso que me ha ahorrado.
Hombre, ahorrarse un NavisWorks es un ahorro.
Todavía le queda mucho, pero yo creo que sí es ayuda el volcarte la información, y cuanta más información útil, porque que tengas la web del fabricante o que tengas el teléfono del comercial de la zona de la peana de la ventana que estás colocando, pues oye, a lo mejor nos estamos pasando información, pero yo creo que la tarea, la fecha de inicio y la fecha de fin sí es buena, y si me apuras y tienes la buena, la real, pues digamos que si ese conocimiento lo aprovechas para planificar nuevas obras, o sea, si tú sabes cuánto se ha tardado en colocar todas las ventanas de una obra, por extrapolación para la siguiente, pues lo puedes hacer mucho mejor.
Pero eso implicaría meter la información, aparte de retroalimentarla, implicaría meter la información de esa planificación como datos incorporados dentro del modelo a nivel de modelado.
Eso estaba pensando yo.
Dices previo a...
Claro, porque claro. Entiendo que ahí el problema está en cómo gestionar la información desde distintos actores, porque no todo el mundo, primero, está en condiciones de hacerlo y, segundo, tiene interés en hacerlo. Es muy cierto lo que dices, que a veces nos preocupamos de meter parámetros que poca utilidad práctica tienen a priori, aunque supongo que habrá algún actor a lo largo del ciclo de vida del activo que pueda aprovechar esa información. Pero insistimos, o parece que vamos por el camino de cargar el modelo con información desde un principio y que se vaya aprovechando, cuando a lo mejor lo interesante es tener interfaces que nos permitan ir aprovechando la información que necesito y complementándola con la que necesito pero que no está.
Yo hablo en todo momento de ir incorporándola, es decir, o sea, planificar hasta el último elemento en anteproyecto es una pérdida de tiempo, porque cualquier parecido con la realidad,
sí, va a ser una
ficción. No sabes cuánta gente, o sea, al final tú eres el proyectista, tú no sabes si lo va a hacer una constructora de alto nivel o lo va a hacer un constructor local. Los recursos de uno y de otro son muy distintos.
No, directamente no sabes si van a trabajar una cuadrilla o van a trabajar dos.
No sabes ni la fecha de inicio.
Ya, no. Bueno, pero eso es fácil de prorrogar. Sí. Al final es desfasar todo. Es como si tienes que mover un edificio. Bueno, pues al final coges todos los elementos del edificio y los mueves. Otra cosa es que el terreno 20 metros allá tenga la misma resistencia o no. Y entramos en otro conocimiento, pero yo creo que simplemente es el hecho de tener la posibilidad de meter ese dato, al igual que metes...
Pero a lo mejor simplemente estandarizar en que cada elemento geométrico lleve asociados tres parámetros a definir, o sea, tres parámetros que sean el código de la tarea, fecha de inicio y fecha de fin, y que
pero pues para eso se pueda rellenar. Pero para esa, Rogelio. Primero, IFC ya tiene prevista la incorporación de esa información. Lo que tendrás es que tener una interfaz que te permita, por un lado, ver el modelo y por otro lado ver la planificación, que el Gantt, entre comillas, ese diagrama de tiempos. Y no sé si hay alguna herramienta que lo permita a día de hoy de una forma cómoda, Rafa.
A ver, esa herramienta está. Lo que no hace es meter la información en el IFC. Es decir, tú eres capaz de hacer un modelo, pasarlo a IFC y que lo calcule quien sea en el software que sea. Tú haces una planificación 4D en Navis y...
Se queda en Navis.
Se queda en Navis.
Claro, claro, a eso me refiero.
Que lo que trasladas es el archivo de Navis. Lo haces en sincro y se queda en sincro. Pero es que además les interesa que se quede en sincro. Claro. No les interesa, yo juraría, no los hacen ciencia cierta, pero sé que sincro es programable, pero esa programación creo que no te la puedes llevar para sacar los datos de sincro.
Y entonces, ¿hasta qué punto sería más interesante? Yo estoy convencido que sería interesantísimo contar con un software que nos permitiera incorporar esa información de planificación dentro del IFC para poder trasladarlo de un lado a otro y de forma transparente abrirlo con cualquier software de planificación.
Eso sería la caña. A ver, yo cuando hice el curso de IFCJS, la primera cosa que te viene a la mente es decir, yo quiero poder meter un parámetro en mis elementos IFC y poder, o sea, lo más difícil del 4D es decirle al elemento IFC a qué tarea va asociado. O al contrario, porque en el IFC, si miras la estructura del IFC, el IFC es una línea que es una tarea donde le tienes que decir el código de todos los elementos a los que va asociado. Quiere decir, eso es lo que te vincula el software 4D.
Sí, no, al final la cuestión, digamos, algorítmica es sencilla. Tienes un elemento que es la tarea, tienes unos elementos afectados y tienes que establecer una relación con ellos, entre ellos. Lo que pasa es que me llama la atención que no haya ninguna herramienta que nos permita algo tan inmediato.
Sí, lo permite. Curioso. No en el IFC.
Claro, claro, no, a eso voy, que me permita hacerlo. Evidentemente hay muchas herramientas que hayan pasado por alto la posibilidad de trasladar esa información de un sistema a otro con un formato que ya está preparado, ya está admitido por la empresa, por el sector, como, bueno, de momento es lo que tenemos para trasladar la información del modelo. Pues me llama la atención que no se cuente con esa posibilidad.
Hay que explorar la herramienta de 4D de edificios, que es la típica cosa el típico detalle que
no implementa. Nunca.
Exactamente, no, y que resulta que después te sorprende que edificios sí que lo implementa y que lo hace bien, ¿no?
Además, pues habrá que echarle
un vistazo.
El otro día estaba hablando a raíz de la ponencia de Gubin Córdoba. Y de que Norena estuvo hablando con Julio Calle, me estuvo enseñando que Twinmotion tiene una parte también de faseado, y me estuvo enseñando y le dije, joder, o sea, es que SketchUp y la combinación con Twinmotion te permite hacer lo que hago con Navis y lo que hago con Syncro. Y encima tienes un render con todo tipo de detalles. Pero bueno, claro, al final también necesito días de 48 horas
me suena la demanda.
Entonces, hay que planificar los días.
Semanas de 20 días también, puede sí. ser. ¿Sabes? Tampoco tenemos
como la semana, la semana de Tim Ferriss de 4 días. A mí me diese los 3 días que le sobra.
No, la semana laboral de 4 horas, no de 4 días. ¿No? Es de 4 horas.
De 4 horas, pues ya. 4 horas. No, 4 días es la semana laboral que han empezado a implementar algunas empresas.
Tiene su sentido porque en Project es lo primero que configuras. Es decir, cuando tú arrancas una planificación, le dices cuántas horas tiene el día, cuántos días tiene la semana y cuántos días tiene el mes.
Pero eso no va.
Y lo festivo
dirige automáticamente según el lugar de ubicación de la obra y la fecha en la que la vas a hacer. Quiero decir, si te vas, va a ser en China, eso son 7 días. Turnos de 24 horas.
Eso lo defines tú. La semana pasada estaba dando un curso de Project y me decían, oye, ¿por qué un mes son 20 días y no 22? Y yo, pues, lo puedes configurar, pero es lo que pone por defecto Project.
Sí, sí, cargar el calendario y eso cada provincia tiene su calendario laboral, entonces los festivos varían de uno a otro y que configurarlos también.
Bueno, pero será por supuesto que en China no hay calendario laboral, todo es laboral. Quiero decir, no hay fechas libres ni.
Claro, sí, sí.
Ayer bueno, estaba hablando. Tampoco creas que está muy lejos, ¿eh?
Ayer estaba hablando y me estaban diciendo que en Sudamérica, digamos que las jornadas laborales de muchos países son mucho más extendidas que las nuestras. Pero bueno, que al final, que yo creo que nos falta, a los que nos encanta cacharrear, yo creo que nos faltan horas para. Ideas hay muchas, y tienes un checklist ahí de cosas sí, por claro. hacer, pero.
Yo tengo varias.
También trastaste, nos contaste en alguna ocasión que has comenzado a trastear algo con Blender, pero no sé si has dejado en el empeño o sigues explorando la vía.
Lo tengo ahí y después del curso he visto muchas cosas que o sea, lo del otro día de los cortes de un elemento en secciones lo hace mucho mejor que SketchUp. Pero todavía yo creo que le falta lo del Blender Bin le falta. Creo que es mucho más fácil hacer la animación en Blender. Porque al final lo único que le tienes que asociar cuando activa o cuando desactiva los elementos y si ese parámetro lo es capaz de recuperarlo del IFC, pues podrías meterlo en el SketchUp a la hora de modelar y recuperarlo con Blender. Eso es una opción que está ahí. Que está ahí
para investigar en esos días, en esas jornadas de 48 horas. Pues en este sentido, estos días he tenido que trastear un poquillo para buscar algunas cosas y como no encontraba información para Blender Beam, bueno, extensa, digamos, o desarrollada sobre un tema en concreto, he dado con los foros de OSARC y allí sí que comentan, bueno, bastantes cosas, es decir, que si no tienes la fuente y quieres buscar algo de Blender Beam, ahí también lo comenta bastantes cosas sobre este plugin. De
hecho, y además puedes interpelar directamente a Diomold, así que.
Sí, también, efectivamente. Y de hecho también me he dado cuenta en esos foros que hay otros desarrolladores haciendo plugins para Blender, pero utilizando Blender Beam, es decir, este para sacar los datos en a tablas de Excel o DS también desde Blender Beam, pues está desarrollado por un usuario de ese foro. En fin, hay cosas interesantes en ese.
Lo de OSARC lo he visto y yo creo que son los únicos que han sido capaces de meter en un IFC. El tema de la planificación, o sea, tienen un modelito con unos muros y han hecho la simulación en Blender, digamos, de cuál es el proceso de. Yo lo más avanzado que he visto a la hora de adjuntar información de planificación a un IFC ha sido con Blender Bin, los de OSARC.
Pues es una recomendación para los oyentes. Y vamos al tema más controvertido de esto del BIM en general y de la planificación en particular, que es la parte visual. De la parte visual del BIM 4D.
Eso ha sido Will Smith dándole a Chris.
A Chris.
Plus.
Y tengo escrito en el guión la siguiente pregunta. ¿La parte visual de BIM 4D está plenamente justificada o es Hollywood BIM como un timeline? Que conste que no tengo nada en contra particularmente de Hollywood BIM, siempre que sepamos que en qué punto de la cadena de productividad está, ¿no? Como un punto de salida de información. Y bueno, pues para eso está muy bien. Y consigue ventas, consigue explicar proyectos y demás, ¿no? Pero no como un fin en sí mismo. Pero bueno. Nada, esa era tu la pregunta que quería hacer tu opinión al respecto, ¿no? Si está justificado utilizar BIM 4D como Hollywood BIM.
A ver, yo creo que el Hollywood BIM como tal, es decir, el hacer un vídeo y transmitir el vídeo, me parece totalmente innecesario. O sea, tiene sentido en una obra pues como la que está llevando Oscar Llevan ahí en el Bernabéu, es decir, donde muchos elementos tienen que engranarse a la vez, ahí sí puedes ver un problema físico en obra. con un 4D o con un vídeo, puedes ver la evolución e imaginarte un montón de cosas. Al nivel del resto de los mortales y los que hacemos proyectos de menos de 10 millones
de menos ceros,
de euros,
de menos ceros.
Pues sí, sí te ayuda, pero te ayuda mucho si tú repasas el proceso 4D y lo vas parando en determinados momentos para ver, oye, pues mira, es que está apareciendo la puerta, pero no, el tabique no está hecho. Eso es lo que te puede aportar el 4D. Pero el Hollywood Bean, y a raíz de lo que comentaba antes, del grito cuando caía, o sea, yo creo que eso es totalmente innecesario. Hay ciertas cosas que son más Hollywood Bean que realmente ayuda al planificador.
¿Tiene más sentido, pregunto, hacer modelos de avances de obras? Es decir, visualizar de esa forma modelos de avances de obras o modelos de cantidades certificadas, que no modelos de montaje que evidentemente damos todos por hecho que sabemos en qué orden va.
Pues en obra de edificación a lo mejor un poco menos, pero en obra civil o en obra lineal sí tiene mucho sentido. Tienes que tener en cuenta que claro, tú en una obra de edificación pues a lo mejor tienes una caseta y lo tienes todo ahí. Que se ponga la bañera de la vivienda 21 o de la vivienda 23, pues te puede dar un poco igual. Pero en una obra, digamos, de avance lineal, yo creo que esa imagen de fases y de progreso sí es mucho más beneficiosa. Es que es como todo, al final depende de lo que estés haciendo. Te vas a hacer una vivienda unifamiliar, un chalet, y realmente necesitas tener un 3D planificado de cuándo vas a hacer las 5 vigas que tiene el forjado de planta primera, pues te va a obligar a perder más tiempo que el que vas a ahorrar.
Está claro, ¿no? Pero incluso para hacer comparaciones entre ritmo previsto y ritmo ejecutado, y en obra civil, desde luego yo creo que sí, o sea, en obra de infraestructuras tiene toda la...
Ya, lo que pasa que tú, por ejemplo, puedes coger en un proyecto... Y a raíz de algo que comentaba José María Avellán con las ponencias de Mamba, tú puedes cambiar un elemento en un presupuesto, un tipo de fachada, y ver cuánto varía tu coste. Pero, por ejemplo, en planificación, si tú cambias ese tipo de fachada, a lo mejor cambian los recursos que están asociados. Con lo cual... no es tan intuitivo, es decir, si tú me cambias en un modelo el tipo de fachada, estás haciendo un avío a mi planificación de la leche, o sea, no se cambia automáticamente, los recursos son distintos, a lo mejor los medios auxiliares que necesitas son distintos, con lo cual tienes que empezar de nuevo. Entonces...
Sí, no. Corolario, no cambiemos fachadas, por favor.
¿Con? No alegremente, al menos.
Ah, bueno, al final es un trabajo como cualquier otro. O sea, hace muy poco me he presentado al examen de PMP, y los principios de la metodología ágil es estar abierto al cambio, y yo creo que en España lo llevamos muy mal, o sea, somos los reyes del contrato cerrado.
Yo soy un país que se caracteriza por la improvisación constante.
Sí, pero que no nos sienta nada bien que alguien diga, oye, mira, que es que he decidido que la bañera la voy a colocar en este otro lado. Pero no lo vemos bien, porque dices, tengo que volver a hacer mi trabajo y nadie me lo va a pagar. Porque a lo mejor es muy buena idea poner la bañera en el otro lado, y tiene toda la razón, pero tú que has hecho el proyecto, que ves todos los elementos que tienes que cambiar, el presupuesto, que tiene que intervenir muchísima gente, hasta que no lleguemos a esa filosofía de estar dispuesto al cambio, y que el cliente, si el cliente es lo que quiere y lo paga.
Ya, pero esa es la clave. Si el cliente es lo que quiere y lo paga.
Ya, eso es pero es que la filosofía ágil lo que persigue es la colaboración. El cliente proyectista, si vas de la mano, es mucho más fácil. Aquí lo que pasa es que tú firmas un contrato donde pone que el dinero que hay que gastarse es este, la fecha de finalización es esta, y me da igual que llueva, que nieve, que no haya materiales, huelgas.
Ostras, juraría que acabas de estar hablando con un cliente mío.
Sí. Ya, pues al final eso por algún lado estalla. Y en algún lado, pues o reduces las calidades o paralizas una obra. Yo creo que si fuésemos más amigos de los contratos abiertos y controlados, porque al final... Claro,
es que ahí también hay una cuestión de fondo y previa a esto, que es el formato de contratación tradicional en España, que es, bueno, también tradicional en otros muchos sitios. Yo elaboro un proyecto, pero un cliente decide que quiere llevar adelante un proyecto, encarga a un técnico la redacción de un proyecto. Una vez que el técnico tiene el proyecto acabado, empieza a buscar constructoras que ejecuten ese proyecto, y por último, la constructora adjudicataria revisa el proyecto para adaptarlo a lo que puede hacer, y entonces es cuando sabemos lo que cuesta, lo que va a tardar y cómo va a ser. Sin embargo, en los proyectos, en los contratos design and build, los contratos en los que desde el principio se va de la mano constructora y proyectista, entiendo que tendrán otros muchos problemas, no lo dudo, pero ahí tienes la capacidad de controlar muchísimo más el objeto entregado. ¿Qué pasa? Que necesitas también de una confianza y de una apertura de mente bastante amplia con respecto a otra forma de trabajar. Para empezar, porque el proyectista tiene que trabajar mano a mano con el que va a ejecutar. Y el que más, el que menos, tenemos nuestro prurito y no nos gusta que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas. Entonces,
sí, entiendo que es un cambio de mentalidad más amplio. Ahí está el debate, es decir,
sí, sí.
Yo creo que el mayor problema que puedes tener tú a la hora de colaborar es que algo no te lo vayan a pagar. Pero si tú desde un inicio vas de la mano, dices, vale, venga, yo te voy a construir esto y mi tarifa de esto es tanto. Es decir, las horas de esta persona que yo te voy a poner a disposición, las obras que se realizan por medio de ingenierías, al final la ingeniería te pone un X... Por el técnico o los técnicos que tiene a disposición, pues si esa colaboración va de la mano de la propiedad, pues siempre será mucho más fácil hacer un cambio en inicio que no cuando llega la constructora y te dice, pues esto hay que recalcular todo y esta estructura que has hecho no sirve para tomar. Que ha pasado mil veces, que haces, calculas una estructura y llega no sé quién y dice, esto hay que cambiarlo todo. Mira, te voy a dar los cálculos de mi proyectista que dice que aquí te has pasado en acero y en hormigón no sé cuánto.
No, simplemente te dice que no sabe ejecutarlo así, que le pides un colaborante y te dice el tío, no, mira, yo te lo hago en hormigón armado, en losa.
Ya, pues,
o que te plantea una alternativa más ágil, claro, o que te plantea una solución
el argumento decisivo es la última fase de todo este proceso que tú no contaste, que es que al final nos veamos todos en el juzgado. Es más fácil que nos veamos todos en el juzgado si vamos cada uno por nuestro camino que si vamos todos juntos y al final entregamos un producto.
Ya, pero al final la experiencia, mira, yo he hecho muchas reformas. Y al final la experiencia, tú puedes tener muchos problemas en una obra, pero esos se olvidan. Al final tú lo que quieres es tener, pues si has reformado tu baño, tú quieres que cuando te estés duchando o que cuando estés en el trono, digas, joder, menudo baño que me ha quedado. Eso es lo que realmente quieres. Si el cliente te pide eso y tú no se lo das, que es lo que suele pasar en España, al final, no, es que hay este dinero y con este dinero te puedo hacer tanto. Al final tú quedas insatisfecho. Si tú tratas de terminar en plazo una obra por el mero hecho de que en ese contrato pone que tiene que terminar tal día, ¿cuántas entregas no habréis hecho donde si abres la puerta de una habitación sale todo el escombro de la obra porque había que inaugurar ese día? Te ríes, pero seguro que lo has visto.
No, estoy pensando en un suelo precioso que por el que pasaron unas máquinas. ¿De qué eran, Rafa?
Ostras, ahora no me acuerdo.
Sí, un suelo que hubo que cambiar completo al día siguiente pasase un alcalde pequeñito y con muchas luces.
Bueno, claro, es que esos dispendios que se hacen en estas obras de mucho presupuesto, bueno, todas se hacen dispendios, pero en estas con peores argumentos, ¿no? Con peores razones. Y... O sea, te venden la moto de que no hay dinero, y joder, hay, me refiero, en estos presupuestos multimillonarios hay dinero hasta para ahorrar muchísimo. Lo que es que se planifica muy mal, o sea, desde el inicio, y entonces se gasta mucho dinero a lo tonto, y se gasta dinero dos veces y tres veces y...
Ya, pues si lo planificas desde un inicio, y yo creo que en eso el BIM se está ayudando, es decir, yo creo que lo que pasa es que el BIM lo tenemos muy asociado, si la ISO y todo eso, pero está a nivel de proyecto. Cuando el ingeniero, el calculista y el arquitecto, el promotor colaboran de primera mano desde el minuto uno, yo creo que el trabajo sale mucho mejor que cuando tú como arquitecto haces un diseño y luego llega el ingeniero o el calculista y dice, joder, tío, ¿y dónde meto aquí los pilares? Que es que tienes unas luces tan grandes que te mete una viga de cuelgue o un pilar en medio. Si vas de la mano y ese mismo calculista te dice, ojo, que esto es difícil tal cual lo estás planeando, pues el tiempo que se ahorra es muchísimo. Eso a la obra todavía no ha llegado.
No, claro que no. Es que mientras sigamos considerando al otro agente el lado oscuro siempre, esa colaboración que sería, bueno, resolvería muchísimos problemas, pues no sé, en obra no se ve, desde luego que no.
Estoy acordando del texto de Rem Koolhaas que colgó Bruno de Miranda.
Ya, sí. Sí, pues no, o sea, no, digamos, no tan finamente, pero es lo que se ve en la obra, ¿no? Que o sea, bueno, que los agentes, más que los gremios, pero que los agentes están o sea, uno sabe que el otro lo está mintiendo constantemente, ¿sabes?
Sí, eso lo hablaba ayer. Con otros técnicos, al final es, si tú como constructora te sobra dinero, no lo dices. Si te falta, lo pides de inmediato.
Sí, sí.
Pero si tú como promotor o como cliente tienes una bolsa, no dices que la tienes porque sabes que el otro va a intentar sacarte lo que le falta a la mínima de cambio. Joder, pues si vas de la mano y todos declaramos, mira, el dinero que hay es este y el tiempo que hay es este. Y al final, las metodologías ágiles lo que cambian es decir, mira, lo que varía es el alcance. Es decir, el dinero que hay es este y el tiempo es este. Vamos a administrarlo durante todo el proyecto y vamos a hacer todo lo que este dinero nos permita hacer. ¿Qué es lo que tienes que ver? Pues qué requisitos son inamovibles, es decir, que te va a pedir el ayuntamiento que tengas que cumplir, qué cosas son básicas, y si luego el azulejo que puedes poner no es de porcelanosa de 100 euros el metro cuadrado y hay que bajarse una calidad menor y recortar en una cosa que pueda ser estética o que no pueda llevar, o sea, que no sea imprescindible, pues el proyecto va a salir igual. Y yo creo que al final todo el mundo queda mucho más satisfecho.
Ahí me hacía una reflexión un amigo que es contratista para obras de fotovoltaica y él me decía, estoy harto de que me pongan un precio objetivo, que yo llegue a ese precio objetivo, porque además es el precio objetivo que el que ha estudiado el proyecto ha decidido que es el que puede absorber, y que cuando yo llego al precio objetivo me digan, bueno, pues ahora hay que rebajarlo. Vamos a ver, ¿no? Tú ya has decidido que tu beneficio va a ser, ponle, un 30%. Para que tu beneficio sea un 30%, el precio objetivo que has estimado es este. Yo, para llegar a ese precio, pues habré estimado el porcentaje de beneficio que sea. Caramba, una vez que yo llego, no seas tan codicioso como para decir, bueno, pues ahora que ya has llegado y que yo ya tengo mi 30%, porque ya lo he justificado con esas cifras, vamos a apretar un poquito más las tuercas y a ver si llegamos un poco más allá y hacemos un 31%, un 32,5%, cosas de estas.
Yo lo más fuerte... Bueno, perdona, Evelyn.
No, digo que evidentemente si entramos en una dinámica de regateo y de ver cuál es el que me da menor precio a toda costa y demás, pues claro, llega un momento en que las costuras no aguantan y ese vestido explota por todos lados.
Yo lo más fuerte que he visto ha sido cuando estaba en una constructora en el departamento de estudios, un gran banco haciendo su sede aquí en Madrid hizo una ronda de negociaciones y lo típico que pasó la licitación por yo qué sé, pues si no dieron 10 vueltas al presupuesto entre las diferentes constructoras que estaban en la puja, y cuando se quedaron con las tres que le interesaban, hicieron una subasta electrónica. O sea, yo no salía de mi asombro y el dueño de mi empresa, estaba yo con él en la subasta, tenía un importe límite donde ya bajabas algo que sabes que
no,
o cambias cosas o no lo recuperas de ninguna forma, y aún así di un pasito más de lo que tenía previsto bajar hasta el momento que se retiró y dice, joder. O sea, después de una ronda de 10 negociaciones de rebajas y de cambios y haces una subasta electrónica.
Pero aún, Rafa, me dices que después de eso aún estás dispuesto a perder en cosas y aún así te vas habiendo perdido la licitación y habiendo, bueno, procurando no tropezar porque con los pantalones tan abajo de los tobillos vas a caerte seguro.
Ya, pero pasa muy a menudo. En la empresa en la que yo estuve hicimos una factoría para una empresa de que fabricaba ascensores y al dueño de la empresa, a mi jefe, le dijeron que es que íbamos 1 millón de euros caro.
Un millón.
Y bajamos ese 1 millón de euros. Cuando yo hice la reunión de transferencia al departamento de obra, porque yo estaba en la oficina técnica, le pasé la obra, pues tardó el jefe de obra semana y pico en venir a mi despacho y decir, oye, Rafa, aquí faltan 1 millón de euros. Vete a ese que manda más que yo. Y se lo cuenta. ¿Cómo arrancas esa obra? ¿Cómo planificas eso? Pues es que va a cambiar todo, o sea, si es que no tiene, o sea, es que te falta 1 millón de euros. Yo creo que ese es el problema, pero ese es el problema en coste, en proyecto, en planificación.
Y lo peor de todo, ¿cómo metes ese 1 millón de euros? ¿Cómo repartes en el IFC?
Con mucho cuidado, pues oye, es muy fácil. Si la hora son 10, hay que multiplicar por 0,9, ¿no?
Tremendo.
Bueno, Rafa, pues llegamos al final del episodio y como siempre, pues preguntamos a nuestros invitados por sus fuentes de información y sus gadgets preferidos, ¿no? O aplicaciones preferidas. Pues eso, ¿cuáles son tus fuentes de información en lo que, bueno, planificación o lo que estimes oportuno que quieras compartir?
A ver, en cosa de planificación, toda la documentación que tiene PMI internacional, sobre todo sobre metodologías ágiles, está muy bien. Es cierto que en España nos está costando. De tema de manejo de software, pues la verdad que las páginas que más visito son las de Microsoft, de Visual Basic, cuando tienes que recurrir a algún campo para programar, esa la tengo muy, muy trillada junto con el Stack Overflow y ahora con SketchUp, pues lo de Ruby. Eso de tema de planificación. Y luego del resto, pues, yo creo que de las que más utilizo, Notability. Cosas de la aplicación de atajos de Apple para automatizarme un montón de cosas y el iPhone. Yo sin el iPhone no soy no soy persona.
Bueno, hombre, ahora que hemos convertido a Rogelio también a la manzana mordida, vamos.
Y me habéis convertido, tiene cojones lo que voy a decir, me habéis convertido a Obsidian.
Oye, ayer me quedé pensando en una cosa que me dijiste del tema de que cualquier móvil barato de esto te hacía la
reducción de ruido.
La reducción de ruido y
bueno, barato no, un móvil
y
de...
venía pensando y digo, joder, ¿por qué no grabas con un móvil?
No es mala idea.
Porque lo que yo decía es que al final ellos han metido la cancelación de ruido en una cosa que es diminuta.
Sí.
Pero...
Es verdad, utilizar el móvil como un micrófono para grabación, algo encontraremos por ahí. Sino... Pero bueno.
Ya, pero piensa que es también la aplicación del micro.
Claro.
Del teléfono.
No, por eso digo, igual que puedes utilizar el móvil como cámara web, pues también puedes utilizarlo como micrófono de grabación. De hecho, ya por ahí ya tendrías la salida. Porque utilizando las aplicaciones para utilizar el móvil como cámara web, también incorpora el sonido.
Sí, pero la calidad no es buena. No lo he probado y no
es buena.
Bueno, chicos, pues llegamos al final del episodio. Muchas gracias, Rafa, por compartir este rato con nosotros. Muy amable.
Gracias a vosotros, hombre.
Y muchas gracias a vosotros, compañeros, por vuestros interesantes comentarios y vuestras escasas interrupciones.
Y
¿Qué harías si no te revisásemos el guión constantemente?
Y por hacerte repetir la entradilla 10 veces, que también nos lo tienes que agradecer.
Sí, es verdad.
Hasta que conseguimos.
A cambio te hemos dejado un episodio facilito de editar.
Sí, efectivamente, sí. Este va a ser de estos que tenga muchas buscas, como ese Belio.
Más marcas que el cabecero de la Pantoja.
Eso es. Bueno, pues nos despedimos y vamos con el texto final. ¿Quieres aprender a manejar herramientas como FCJS, Mamba, Unreal o Blender? O mejor, ¿quieres proponernos un tema para un curso para que te busquemos un experto y lo organicemos? Pues entra en virras.com/insiders y únete a la comunidad BIM donde se encuentra el mejor del BIM. La comunidad BIM donde se encuentra el mejor del BIM. Eso es.
Sí, te ha quedado.
Creo que ha quedado claro que no es insider.
Tenéis que decir que es la Wikipedia del BIM.
Eso es bueno. Ya para despedir, dinos tú por qué alguien tendría que estar en BIM Resenseras.
¿Qué por qué? Pues porque al final te ahorra un montón de búsquedas en internet. O sea, el conocimiento que hay metido en BIM Resenseras no está pagado.
¿Cómo no? Normalmente, 150 pavos.
Ya, pero si lo analizas, buscarte todo lo que preguntas. O sea, a mí me sorprende muchas veces que hay gente de todo tipo, y es que da igual que preguntes por un ordenador para comprarle a tu hijo que por una lavadora. O sea, alguien te da una disertación de qué lavadora tienes que comprar. El foro coches del BIM,
señores. Pues muchas gracias, Rafa, por tus amables palabras. Y nada, nos despedimos. Un saludo y hasta el próximo episodio de BIM Ras Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar.